al show de Piloto Fútbol.
Este tipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver este show, vamos a ver el fútbol.
Bajo mi extensión.
Lo dejaron a su marido.
No,
¿a cuánto, güey?
Pero
a nada le sirve un poquito de
cosas. Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto
es quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es semana del Super Bowl, damas y caballeros, demes y quebelleres. Hay 52 semanas en el año y solo una es de Super Bowl y esta comienza el día de hoy. Estamos a 6 días. No sé cómo funciona. Estamos aquí este domingo. Tenemos el gran partido, el Super Tazón, el Super Domingo, el Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Mucho contenido que vamos a tener para ustedes esta semana. Mucho de qué hablar, mucho que desmenuzar. Hay mucho chisme. Sigue habiendo mucha situación con el tema de los coaches en la NFL. Sigue habiendo distintos rumorcillos que vamos a comentar. Hay muchas. La ciudad del pecado, la ciudad de Las Vegas, está preparada, está lista para ir a recibir el Super Bowl. Muchos temas de comentar. La semana más importante del año. Únicamente nos quedan 6 shows de esta temporada 2023. Los 5 esta semana y el lunes temprano a las 10 de la mañana hora del Centro de México tendremos un show en vivo recapitulando lo que ha sucedido en el Super Bowl 58. Pero antes de todo eso, tenemos que dar la bienvenida a aquel que se sitúa en la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano de lunes a viernes a través de YouTube, Facebook y Twitch a las 6 de la tarde en punto de 6 de la tarde en punto, hora del Centro de México. No olviden suscribirse. Arquitecto en potencia, amado por los Purdy Lovers, Howell Lovers, Pickett Lovers y 49ers Lovers. Diego Lordi, el pastorcito, Little Shepherd. Diego, bienvenido, un fuerte aplauso.
Un gusto estar aquí, Jorge, por penúltima ocasión en lunes de esta excelente temporada 2023. Pues sí, como dices, no solo hay una semana del Super Bowl, ya estamos aquí, se va a hablar del Super Bowl toda la semana, se va a hablar de estos dos equipos que llegaron al Super Bowl toda la semana y ya el lunes se comentará sobre el campeón, obviamente, pero sí, muy emocionado.
Sí, si tú eres fan por ahí de es que porque ya casi nunca hablan de Cincinnati o de Minnesota, bro, aguántanos un poquito, tendremos mucho off-season para hablar muchas cosas. Hoy fíjate, mi estimado Martín, hoy venía platicando con mi cuñado, que le mando un saludo, y él es muy, también hablando del draft y no sé qué, y pasa algo, mi estimado Diego, tú no sabes porque tú por lo general has tenido buenos equipos, pero mi cuñado le va a los Raiders, y me empezó a hablar del draft y que las posiciones, y que es que nosotros tenemos tal, y Denver está no sé dónde y nos puede ganar. Yo le dije, ¿sabes qué, güey? La neta ahorita no los traigo, o sea, no me los sé de memoria, güey. Sé los primeros 5, los demás pues no lo sé. No
sí,
sé
los qué picks.
Ajá, los picks, el draft. Y me dice, no, sí, es que los Raiders van a hacer esto, no sé qué. Y lo que pasa, mi estimado Diego, es que cuando le das un equipo malo, güey, ya vives del draft. Siempre estás pensando en el draft. Y si alguien me ha enseñado a vivir y a pensar siempre en el draft a partir de noviembre, diciembre, es el que nos acompaña hoy, vestido de civil, vestido guapísimo, ya no tan guapa como aquel jueves pasado. Ídolo de multitudes, ídolo de la afición, el maestro Martín Francisco Garza. Fuerte aplauso a Martín, bienvenido.
Gracias, piloto. Muy emocionado por la semana del Super Bowl. Y vengo con un mensaje para ti.
¡Oh, Dios!
Tengo un mensaje de la fan número uno de San Francisco, de los 49ers. Me dice que le da mucho gusto que tú ya no estés preocupado por... Ya que no estés viviendo el estrés de que tu equipo ya está fuera de los playoffs.
Ajá.
Pero que lo que ella está viviendo estas dos semanas de emoción y de nervios en la previa y la antesala del Super Bowl no lo cambia por nada.
Ok.
Y que te desea algún día lo puedas vivir.
Gracias,
con
gracias.
Mucho cariño la tía Maribel.
No, muy bien. No, un afectuoso saludo a una de mis tías consentidas. No, sí, la verdad es que si uno se siente ansioso, uno está como que chin para el partido y estás viendo opiniones, estadísticas y comentarios y qué dicen en Twitter y que si se queja un equipo y que si ya llegaron y que si mandaron la bandera y que si no sé qué. Y no es tu equipo, cuando sea tu equipo, puede ser una situación.
Qué nervios, ¿no?
Sui generis.
Pero para estos dos equipos que han estado ya en múltiples Super Bowls los últimos 4 o 5 años, como que no pasa nada. No es tanto como esos equipos que se colaron hacia penitas y sabes que es tu única oportunidad. Creo que estos dos, pase lo que pase, van a tener más oportunidades. si eres fan, no tienes que estar tan estresado como si fueras fan de los Rams hace 2 años, de Cincinnati hace 2 años, que...
Imagínate los fans de Cincinnati, güey.
Sí, que no sabes si vuelvan a regresar.
Exacto. Exacto, pero sí, hoy vamos a hablar un poquito de los Bears porque está Martín, hay algunos temas que comentar, pero no vamos a hablar del draft, Martín.
Todavía no. Ya habrá oportunidad, ¿no?
No, también un muy buen amigo, el buen Marco Eguía, también es fan de los Raiders. Y sí, es un cabrón que sí, listo. Después de Thanksgiving, fan de los Raiders, empecemos a ver el draft. O sea,
ya somos expertos en mock draft desde noviembre.
No, sí, y que es un ejemplo. Venimos platicando, dije, a ver, creo que en memoria puedo decir el top 10. Y me los dije, pero pues no en orden, ahí me confundí. Todavía no estoy tan preparado para el draft. Aún no hemos hecho este... dándole mucho seguimiento a lo que sucede en el draft, pero ya tendremos marzo y abril para comentarlo la mayor cantidad de días posibles. Pues empecemos. Empecemos con el show del día de hoy. Rápidamente, el día de ayer estábamos en Orlando, donde fue la ciudad del Pro Bowl.
Estábamos.
Estábamos la gente que fue a Orlando. Y fue lo interesante. Nunca me ha tocado ir a un Pro Bowl, mi estimado Martín. Es la primera vez que voy a un Pro Bowl.
¿Qué tal? ¿Curado?
Tampoco conocía la ciudad de Orlando, entonces estuvo interesante. Fuimos con Innova Sport y con New Era, con las marcas que nos apoyaron a hacer el viaje. Ellos, mira, aquí están las fotos. Ellos hicieron unas dinámicas durante enero, donde si participabas en lo que ellos estaban promoviendo, te ganabas un viaje al Pro Bowl. Y ahí fuimos con el señor Ulises, con su hijo, y del lado estaba Juan y Manuel, que fueron con New Era. Y sí, un evento divertido. Se siente como ir a una especie de... es como la ONU de la NFL. Porque todo mundo con jerseys de diferentes equipos, ves a fans de diferentes equipos, todo aplauden, entran jugadores, todo mundo aplaude, la atrapan, aplauden, todo es felicidad, no hay enojo. En el medio tiempo, güey, hubo un show de perros, güey. De que tiras frisbees. Ajá. Y son mega turboatletas, güey. No, y están, la atrapaban en la zona de anotación, güey. No, súper, súper divertido. Pero el juego como tal, pues es banderitas, ¿no? Es flags. No hay golpes ni nada, pero creo que ha sido lo mejor que han hecho porque mínimo los jugadores le echan ganas. Sí. A diferencia de cuando eran equipados. Equipados era banderitas, pero con equipo porque ni siquiera se pegaban, güey.
Pero los últimos años, porque antes en el Pro Bowl equipados sí se daban con todo.
Sí.
Yo también me acuerdo del 2002, 2003, cuando la jugada famosa de Sean Taylor.
Del pateo del espeje.
Le echaban ganas de verdad, pero... pues sí, como que fue decayendo poco a poco los últimos años y ahorita pues me da gusto que anden buscando maneras de que funcione. $80,000 se llevaba el equipo ganador, cada jugador del equipo ganador. Uh-huh. Eso te sí motiva, ¿no? Un poquito.
Algunos. Creo que le preguntaban por ahí a Sam Laporta, ¿no? Que es novato, de que, oye, ¿tú por qué viniste? No sé, que vienes de perder. Hermano, a mí no me sobran $80,000 como a Mahomes o como Josh Allen, que a lo mejor sí. Ojo, por ejemplo, Mahomes, que si entró al Pro Bowl, al vato yo creo que sí le van a pagar. Porque, por ejemplo, Dak Prescott, que sí llegó al Pro Bowl, el vato dijo, yo no quiero ir. Ah, ok, pues yo creo que no le pagaron.
¿Pero por lesión o nomás no quiso?
Porque a veces no quiere ni como Lamar, que Lamar pues andaba yo creo que...
Aguitado,
triste, sí. Lo que sea. Es que yo prefiero no ir. Pero esos vatos, $40,000, $80,000, pues cualquier cosa. Pero, por ejemplo, Brock Purdy y Patrick Mahomes, que sí estaban nominados al Pro Bowl, ellos no pudieron ir por ir al Super Bowl. Yo creo que ellos sí les han de pagar.
Sí.
Pero sí. Oye, yo no sabía...
Y han de tener también bonos por pasar al Super Bowl, ¿no? Casi siempre les meten su bono ahí en el contrato que claro, pasa al Super Bowl y $1,000,000 o cosas así. A Purdy no sé, pero a Mahomes sí, sí es.
Oye, y yo no sabía, güey, la neta, ahí error mío, error. Este es error 100% mío. Justo estaba estábamos ahí. Dos de los que ganaron eran chavos de 25 años, eran de Querétaro, buen Juan y bueno, dos saludos. Y estaba hablando de que va a empezar y llegan y dicen, no, sí, es que le metí un ticketcito. ¿A qué le metí un ticket, güey? Le metí un ticket a la americana, güey. Digo, a la nacional. Ah, a la americana. Neta, ¿le puedes meter? Sí, güey, en Play Do It. Y yo, vea, ¿cómo que en Play Do It? Ni siquiera sabía. Y sí le puedes meter, güey.
Yo busqué en otras plataformas y no encontré.
Error. Sí. Lo checó en Play Do It.
Yo ni siquiera busqué para el Pro Bowl. O sea, es el Pro Bowl,
pero
¿sabes?
Tiene mucho sentido, güey. O sea...
apostarle al Pro Bowl.
Ay, güey. Me ha puesto cualquier mamada.
Pero mínimo sí. Con las otras mamadas sabes que le van a echar ganas y que puedes medio dar un análisis aquí. Terminó ganando la nacional y obviamente la americana es la buena. La americana es la que tiene los corax chilos, los...
Pero la americana ganó el partido de banderitas.
Ah, el no, total.
¿No lo ganó la nacional?
No, es que se sumaron los puntos. O sea, el partido de banderitas empezó creo que 12 a 6.
O sea, el partido de banderitas como tal quedó 50 a 34 a favor la americana. Pero sumando todos los concursos y dinámicas que hacen desde el jueves empezaron con eso.
Ajá.
Y luego al final, también me gustó eso, que al final de cada cuarto hacían una prueba.
Ajá, eso está padre.
Curada. Y ya, nomás que todas las pruebas las ganó la nacional, güey.
la más divertida fue la última, güey, donde entre era como un rally que empezaban, le daban juegos a los dineros. Pues es que los gordos pues no tienen.
¿En flex qué van a hacer?
Pues, ajá. Nomás hay uno que se entre y ya. Y era un rally donde, pues no sé, cruzas todo el campo haciendo cosas, pero el último paso de ese rally eran dos dineros empujando a un compañero, como en un trenecillo. Y en la nacional estaba el Penny Sewell, tackle de Detroit, empujando a Jason Kelce. Y había otro. Pero no, güey, es que el Penny Sewell, te das cuenta que son atletas, te vas a la... Iba como perdiendo en esa madre, iba a entrar el rojo y agarra el Penny Sewell, no creo que era otro liniero. Y empiezan a empujar al Jason Kelce. Claro, escogieron a un liniero que no es tan grande, Jason Kelce, pues más chiquillo. Y no, hombre, güey, empujaron y ganaron ese concurso.
Pero viste la estrategia que está haciendo el Kelce arriba, que se agachaba, que está haciendo como sentadillas.
Ok.
Y, para... O sea, eso hacía que, no sé, yo vi el video y sí sentía que cada vez que bajaba, impulsaba más o sea, para todo hay maña.
No, sí estuvo bien. La neta, antes el Pro Bowl era dos semanas, era una semana después.
Y en Hawái.
Y en Hawái. Haz de cuenta que hubiera sido, en este caso, hubiera sido el fin de semana del 18 de febrero y en Hawái. Y ahí sí van los que fueron al Super Bowl. Por lo general, los que pierden tampoco quieren ir.
Oye, pero ¿y entonces el ambiente también se siente como el draft, me imagino, así que todos están de buenas, que no hay perdedores, pura fiesta, algo así, ¿no?
Sí, va mucha gente, van muchos niños, güey, como que intentan bajar para que les firmen cosas.
Sí, como siento que la NFL lo ha hecho muy bien, es la experiencia en vivo, como que se siente ambiente familiar, los niños han de estar fascinados de ver a los jugadores ahí nomás parados. Y en la tele siento que todavía más o menos te enganchas en las habilidades de los skills, porque está curada ver a estos vatos, pues que son súper atletas, pues verlos hacer cualquier cosa, eso sí impresiona. Sí. Creo que por ahí le podían desarrollar todavía un poquito más. Sobre sí. Todo el de la atrapada, ese no me gustó, que ya está grabado y que te ponen los videos de quién hizo la mejor atrapada. O sea, siento que eso podría ser como en la NBA el Slam Dunk Contest, que lo podrían hacer algo así, no sé.
Es la idea, pero creo que se ha ido mejorando, güey. Uh-huh. El hecho de que sea ahorita, con la gente está poniendo atención, el que sea banderitas o flags, como que sí la gente, sí echamos a los jugadores. Ahora, el estadio está hasta la madre, güey. Yo creo que hay más del 90% sí. De gente, güey. Sí, o sea, la gente va, güey. La gente paga un boleto, güey. Yo personalmente, pues, nunca había ido uno. No sé ni cómo era, pero sí la gente está feliz, güey. Iba a llover, no llovió.
Y... También, pues, son boletos baratos, sobre todo en comparación al Super Bowl, ¿no? Y más que nada, creo que no tiene que ser algo serio como tal. Es algo así chistoso, relajado. La semana antes del Super Bowl. O sea, la semana entre que se acaban los playoffs y Super Bowl, como para relajarse, para respirar. Si no lo quieres ver, no lo tienes que ver. O sea, también está medio cansado ver 20 semanas consecutivas de americano todo el día el domingo. Ya no. Una semanita.
¿Cansado?
A mí me encanta, pero me cansa. Y como que no. La semana de Pro Bowl sí es más como para relajarte, ver poquito ahí jueguitos, ver highlights, ver,
no, hombre, yo ya...
ver pedacitos del partido, pero así para estar pegado viendo todos los minijuegos y todo el partido de flag football.
Como
está,
una aspirina.
Está divertido a ratos, pero así...
A mí el que me encanta es el dodgeball, ese, sí, el quemado, ese sí, es el más verga, sí, güey.
Sí. A mí el de los quarterbacks.
Ese me gusta, me gustaría si fueran buenos, güey, pero la neta son bien malos todos. Es triste verlo, güey.
A mí lo que no me gustó también fue que de quarterbacks estaba...
Garner Minshew.
Baker Mayfield, sí. O sea, eso creo que lo demerita un poquito.
Y el año pasado Tyler Huntley.
Y Derek Carr.
Ajá. Pues, y en la conferencia donde están los super corebacks, como que te deja pensando que sí medio les vale pizza, ¿sí?, a todos los corebacks buenos.
Sobre todo porque acaban de perder en playoff, güey.
Sí, o sea.
A Josh Allen y Lamar Jackson.
Agüitadísimos,
güey. Pues, es que tácate, no, Dak Prescott también está agüitado. ¿Qué güey?
Pero que vayan, que los deberían de obligar, la verdad, porque sí le baja a la calidad del show.
Sí, sí puede poner pues el tweet ahorita que de los pases, el puntuaje.
Puntaje.
El puntaje. Sí, que...
Ah, ok.
Dan Orlovsky, analista de ESPN, ex quarterback malísimo de NFL, es el que es famoso por pisar fuera y hacer un safety sin que nadie lo toque. Le ganó a todos en el concurso de precisión, güey. Y en ropa de trabajo, después de estar trabajando sin estirar ni nada, agarró la pelota, años de retirado y pum, 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 pum. Y le ganó a todos.
A esta me extraña que tú... Yo hubiera apostado que tú ibas a ser mejor.
Sí. Oye, ¿vieron el touchdown de CJ Stroud?
Se pasó de lanza, güey. Se refresa, güey. Wow. Y lo más caro fue cómo festejó Jamar Chase.
¿Cómo?
¿No viste? ¿No viste, Diego? Sí, lo el dato festeja y yo lo consideré como un tributo como a Chad Johnson. Yeah. A Chad 8-5, yeah, se para atrás de la cámara y como estirar la mano. Pues sí, esa fue la experiencia de Pro Bowl. Muchas gracias a New Era y a Innova Sport por la oportunidad. Empecemos. 11 de febrero... tenemos el Super Bowl 58 y va a ser en la ciudad de Las Vegas. Han habido... Hay un montón de temas que tocar aquí. O sea, de entrada, se estima que va a ser probablemente el Super Bowl más visto en la historia de la NFL por múltiples factores. Llegan equipos... llegan equipos con una fanaticada grande. Llegan venimos una tendencia de la NFL donde Super Bowl año con año cada vez lo ven más personas. La marca, la industria está creciendo. Y además, pues está todo el cotorreo de esta estrella internacional de pop que va a estar en un concierto en Tokio. Entonces, hay muchas cuestiones que lo van a hacer muy vistoso. Después, es la ciudad de Las Vegas, la ciudad por definición de la fiesta en Estados Unidos, la ciudad del pecado, la ciudad del desmadre. Y también son de los boletos más caros que han habido. Es el Super Bowl más caro que ha habido en la historia de la NFL. Y ojo, no es como que, el año pasado dijeron lo mismo, Nel. O sea, el más caro que ha habido en la historia de la NFL fue el Super Bowl 2020, que fue el que fue justo cuando jugaron esos dos en Miami. Bajó un poquito en precios promedio. Y este ha sido el Super Bowl más caro, precio promedio más caro. O sea, por todo. ¿Por qué? Porque es en Las Vegas. ¿Por qué? Porque son equipos importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor está esta estrella del pop mundial, que ayer ganó 2 Grammys, por cierto. ¿Ya tienes que cambiar el guión que escribimos, Diego? ¿Cuántos Grammys había ganado?
Llevaba 12. Si ganó 2 ayer, ya tiene 14. Ya van 14.
Sí, entonces, nada más está generando mucho más hype. Lo decíamos en un video que hicimos, Martín, los boletos más baratos para asistir al Super Bowl, lo más barato que te va a salir, así, piojoso, colgado en una esquina, sin vací.
Nosebleed.
No, 153 mil pesos mexicanos por boleto. Y los más caros dentro del partido, o sea, en la yarda 50, abajo, están arriba del medio millón de pesos. O sea, 507 mil pesos por persona, lo que te puede salir. Y lo decíamos, es que de entrada los Raiders tenían en temporada regular, tenían los boletos más caros de toda la NFL. O sea, ir a un partido de los Raiders es carísimo. Estaba leyendo que decía una empresa que se llama TickPick, que se dedica a todo esto, y estaba diciendo que el 90% de los fans que compran boletos para los Raiders es gente que vive fuera de Nevada. Es gente que vive fuera del estado, gente que vive fuera de la ciudad. O sea...
Turistas.
O sea, los Raiders son tan caros porque los turistas que van a Las Vegas quieren ir al partido y están dispuestos a pagar lo que sea. Entonces, ese mismo fenómeno se replica para el Super Bowl y por eso pues, están carísimos. Es el Super Bowl más caro de la historia.
La pregunta que hice, ¿será buena experiencia el Super Bowl en Las Vegas? Si tienes dinero para ir a Las Vegas en esas fechas, porque deja tú el juego. Si quieres ir nomás al cotorreo, estar afuera del estadio, echar desmadre y pues andar de fiesta en Las Vegas como tal. Los hoteles también están como al doble, casi triple de precio.
Están carísimos, entonces,
está carísimo todo. Si tienes dinero para eso, creo que nada te falta. Creo que te vas a divertir y creo que tienes dinero para perder también en un casino que otro por ahí. Y de que es buena experiencia. Pero no es la experiencia ideal para un fan promedio, que fan promedio no tiene tantísimo dinero para estar yendo a Las Vegas en fechas de Super Bowl y luego comprar boletos de Super Bowl. Y
¿viste lo del tema?
Aquí los hoteles.
Sí, no, el tema de que estaban preocupados de que los jugadores pudieran caer en el desmadre. O sea, de que, oye, pues está la ciudad del pecado, los casinos, los antros, los bares, la jugada, los cuestiones legales, ilegales, los bailes.
Ayer llegaron los equipos, ¿no?
Sí, entonces los hoteles de los dos equipos están a 45 minutos de la zona del partido.
Se los llevaron.
Sí, pues imagínate, mínimo para poner una barrera. ¿Te acuerdas que hubo un Super Bowl cuando jugaron los Chargers contra los Rams, contra los Niners? El último Super Bowl que ganaron los Niners fue una temporada del 94.
Y el único que han llegado a los Chargers.
El único que han llegado a los Chargers, correcto. Pero en una entrevista que le hacen a Deion Sanders, dice, güey, nosotros un día antes del partido, güey, sabíamos que estábamos tan cabrones, sabíamos que la Nacional en aquel entonces era la más fuerte, ¿sí? Decíamos, si ganabas la Nacional, prácticamente ya ganabas el día, güey, la Americana estaba muy débil en aquel entonces, sabíamos que íbamos a ganar por desmadre, un día antes salimos al pedo, güey. Valió madre, güey.
Le valió.
Y ganamos 40 y no sé qué, a 20 y pico, güey. Fue una madriza, güey.
Oye, pero estaba leyendo un artículo del US Today que lo tuve que leer dos veces porque se me hizo muy alto el número, pero estiman que van a ir más de 450 mil personas a la ciudad al desmadre. O sea, más de casi medio millón de personas van a ir a las fiestas, al partido, a todo el cotorreo que va a haber en Las Vegas.
Es que, güey.
Un chorro de gente, güey.
Y además, ahorita está creciendo un montón los casinos deportivos, o sea, el Sportsbook está creciendo en esto. Antes, hace 4, 5 años la NFL no tenía patrocinadores oficiales de casinos. O sea, no tenías, así como estaban las cervezas, las pizzas, los hoteles que tenían patrocinador. El hotel oficial de la NFL, TAS. La pizza oficial de la NFL, TAS. La cerveza, todos no tenían casinos porque no lo permitían. Hace 3-4 años ya se permitió y entró un montón de lana. Está creciendo todo este pedo. Y, pues, Las Vegas, güey, pues, la meca de las apuestas deportivas, güey. Imagínate cómo están los Bucks ahí que tienen pantallas gigantescas. Va a haber fiestas en todo.
No, las fiestas de Super Bowl. Cada hotel va a tener su fiesta. O
sea, sí, por sí lo tienen siempre. Y es una locura. Ahora, que sea ahí, güey. No, es una puta locura, güey.
Tiene toda la infraestructura de Las Vegas para que...
Sí. Puta, no. Sí, y los jugadores ahí donde los tienen cerrados no salen ni a la esquina, ¿no? Obviamente los tienes ahí lockdown, bien checaditos. Y pues también, o sea, si llegaste al Super Bowl en la NFL actual, que sí es muchísimo más competitiva que en aquel entonces, donde podrían hasta admitir abiertamente platicar sus historias del desmadre la noche antes del Super Bowl. Ahorita, si llegaste ahí es porque eres súper disciplinado, eres tranquilito, de cierta manera, estás enfocado, quieres ganar, güey.
Oye,
no creo que sea una distracción como
¿quién
tal.
Te preocupa? ¿Qué jugador crees? ¿Qué jugador de los Niners hace el más desmadroso?
El papá de Patrick Mahomes.
¿Viste eso, Martín?
Que lo agarraron manejando intoxicado.
¿Pero qué venía? ¿Pedo? ¿Venía tomado o qué fue?
Venía tomado. Pues dice DUI, driving under...
Pero era PWI, ¿no?
W.
Sí.
Driving with influence.
A ver.
Under the influence.
While intoxicated.
Yeah. Intoxicated... De cheve, de...
Ah, no sé. O sea, de alcohol.
Pues sí, ¿no?
Sí, porque sueño cuando estás, cuando vienes pedo, te ponen DUI. Uh-huh. Y... Pero bueno, sí, ya empezaron las distracciones, ¿no? Lo decíamos hace rato, Taylor Swift, todo el tema, todo este fenómeno que sí, hemos visto... ¿Viste la publicación de la embajada de Japón, güey? Sí. ¿La viste, Diego? Platícanos, Martín, tú que la compartiste.
O sea, sí lo vi, pero no puede ser que sea real eso.
Era la embajada de Estados Unidos en Japón, un comunicado.
No, dice, de Japón aquí, ¿no?
No, de Estados Unidos en Japón.
Ah, ok.
Como que mandándole un mensaje a toda la gente preocupada de que si la va a hacer o no la va a hacer, les ponen en resumen que si ella sale, va a salir un día antes y va a llegar cómodamente a Las Vegas para poder estar en tiempo y forma para ver el partido. O sea, la embajada opinando, ve, qué chistoso. Escuchaba en un podcast así los comentaristas diciendo, si CBS ahorita decide hacer un programa de una hora de cómo va a ser el viaje de Taylor Swift a Las Vegas, lo va a ver la gente. Yo lo voy a ver, güey.
Claro, güey.
Yo lo voy a ver nomás por el morbo, güey.
Claro, y mandas a un reportero a Tokio, güey, y les creas las calles y dónde va a ser el show, y entrevistas a japonesitas y todo el pedo, güey, y el Eras Tour. No, güey, claro, güey.
El pedo iba a ser dónde estacionar su avión privado, que ese era como que le iba a tomar más tía. O sea, están saliendo con cada cosa.
Es, wey, que imagínate la cantidad de aviones privados que van a llegar a Las Vegas, güey. Dices tú, oye, van a ir 450 mil personas, güey. Pues, ¿cuánta es esa gente? Pues, es el top de Estados Unidos, güey. Es como hace poquito... Bueno, está con el caso también de la Fórmula 1, ¿no? Pero ahí fue a la inversa. Se esperaba que la Fórmula 1 consiguiera los boletos de la Fórmula 1 en Las Vegas. Los precios se dispararon, güey. Los hoteles, todo estaba macro, turbo, hiper carísimo. Y empezó a llegar la fecha y se dieron cuenta de que, güey, pues no tanta gente puede pagar, güey. Y de repente los precios bajaron y mucha gente se lanzó. Estaban platicando de un conocido que estaban ahí en Los Ángeles y dijeron, güey, el boleto está en $200. Ya mínimo puedes hacer. Y se lanzaron, fueron a Las Vegas y fueron a ver la Fórmula 1. Pero antes de eso estaban en miles de dólares, güey. Nadie los quería... estaban carísimos. Ahora también el tema de, decían que por lo general los precios de Super Bowl empiezan caros y conforme se acerca la fecha, o sea, ya los próximos días empiezan a bajar de precio. Porque, güey, yo tengo un Super Bowl y lo voy a revender, digo, la chingada, pues lo voy a poner bien caro. Pero dicen que por lo general llega un Super Bowl y empiezan a bajar los precios. Sin embargo, en 2020, que fue el Super Bowl de Kansas contra San Francisco, por ser marcas importantes, o sea, equipos populares, ¿no? Se mantuvo hacia arriba, güey. Nunca bajaron los precios de los boletos del juego que fue en Miami. O sea, que se espera con este, que va a ser probablemente el más visto, el más caro, el más lo que sea. El día que lo quieras comprar, pedo, yo me espero un día antes a ver si puedo encontrar lo más barato. Ni madre, también va a estar súper, súper caro, güey. Ahora, el tema de los boletos es bien raro porque estaba leyendo la NFL... designa el 75% de los boletos que están ahí, 75% son para los equipos. O sea, Arizona, Dallas, los Packers, todos tienen un porcentaje de boletos de ese Super Bowl. Ellos, los equipos, si tú le vas a los Raiders o a quien sea, o cualquier equipo, tienes un porcentaje de boletos designados. Y los equipos, por lo general, les dan ciertas prioridades a los que tienen abonos, a los que compran pases de temporada, lo que sea. Y muchos se los regalan o los venden o los intercambian en patrocinadores. O sea, de entrada, dices, oye, ¿por qué son tan caros los boletos? Es que no hay, no existen.
Y súmale que el estadio de los Raiders es el número 28 en cuanto a capacidad. Le caben 65,000 personas.
Pues sí, entonces ya 40,000+, güey, ya están destinados para los equipos. Y los equipos pues tienen convenios comerciales, corporativos, lo que sea, y empiezan a mover los boletos. El restante se los queda la NFL, y una parte de los que tiene la NFL se los tiene que dar. Creo que donan como 1,000, por ejemplo, a Fuerzas Armadas.
Compromisos.
No, pero no, temas como de voluntariado. Gente de médicos, de la Cruz Roja, de así diferentes. Y luego también tienen patrocinadores comerciales, las marcas, pues tanto. O sea, que salen a la venta al público para cualquier pelado como uno, güey. Es un porcentaje bien chiquito, güey. Entonces, por eso, por pura demanda, por pura escasez, güey, los precios son carísimos. Pero sí, el 75% de los boletos están asignados para los 32 equipos de la NFL. Claro, Chiefs y San Francisco van a tener una proporción, un pedazo del pastel, un poquito más grande que Jacksonville y que Cleveland, ¿verdad? Pero en general se reparten entre todos esos. Y luego también de repente, pues sí, ¿cuántas marcas? Así como ahora que fuimos a al Pro Bowl con unas marcas, pues muchas marcas también te hacen de que ya, gánate un viaje al bueno, Super Bowl.
Sí.
Lo pueden haber ganado con Finamex aquí con nosotros.
Ajá.
O con Tajín.
Es parte del 75%, ¿no? Pero sí, distracciones como tal. Pues Mahomes ha tenido distracciones toda su carrera. La neta, hemos hablado mil veces de cómo su esposa es todo un personaje, por no decir cosas peores. Y
Dilas.
Su hermano también, güey. Su hermano, todos los pedos. Tuvo pedos legales en el off-season y ya como que ahorita valieron madre. El vato está yendo a los partidos y todo. Y a Mahomes no le ha afectado. Mahomes está enfocado en el partido, enfocado en ganar. Hemos visto cómo una vez más se convierte en otra persona cuando llegan los playoffs. Y ahorita pues están en Las Vegas, están encerrados, no están en el desmadre. Vimos ahorita el tuit este que el hotel está como a 25 millas del strip, que es donde está el peligro. Y para Travis Kelce como tal, pues ni fue a los Grammys ayer. Claro, puede haber gente por ahí que esté enojada por eso, que no esté apoyando a su novia, pero el Super Bowl es otra cosa. El Super Bowl tienes que estar concentradísimo, tienes que estar entrenando con el equipo. No puedes permitir que haya distracciones y creo que, aunque en papel son distracciones, a ellos no se les mete la cabeza.
Fíjate que ayer mi novia, que le gusta Taylor Swift, me preguntó, me dijo, oye, ¿por qué el Travis Kelce no va? Ay, es un rato, o sea, Las Vegas de Los Ángeles está bien cerquita, son un avión privado, llegas en 20 minutos. Y le dije, no hay forma. Ay,
se vería muy mal, ¿no?
Sí, imagínate, güey.
Que estuviera casi ahí.
Y aparte es una desvelada, güey. O sea, estos vatos son sí, los vemos en el desmadre, sí, de repente, pero, güey, son su cuerpo es un templo, güey, cómo se cuidan las formas, cómo están en entrenamiento. Y a ver, un veterano como Travis Kelce, independientemente de que quedas mal con tu equipo, pon tú que sí te dieran permiso de hacerlo. Yo creo que el vato lo decía una vez en su programa y le preguntaba a su hermana del retiro y no sé qué. Dices, cabrón, ya que llegamos a los playoffs, güey, se siente diferente, güey. La neta, por este juego, güey. Por el rush, por la adrenalina, por la competitividad, por la pasión con la que hacían los playoffs, es diferente. El vato estaba bien. A Travis Kelce platicaba, le mamó haber ido a Buffalo, güey. Dijo, güey, es que nunca lo había sentido, güey. Sentir la energía de una ciudad, de una fanaticada tan dura como la de Buffalo, en el frío, con la nieve, y tener un partidazo y ganar de visita cuando eres no favorito. Dice, güey, es un rush que no puedes sentir, güey. Entonces, este vato, güey, que ya ha llegado a otros dos Super Bowls, güey, sabe lo que es esa semana, güey. Sabe que se juega la vida en 60 minutos. Y, pues, está padre. Ay, güey, va a ver tu morra, güey. Espérate, güey, es la última semana, güey. Ya después de ahí, chance se retira, chance hace lo que sea, güey. Vete a Tokio con ella, vete a Japón, a donde sea, güey. Vete a donde quieras, güey. Pero creo que esta semana puntualmente es donde más están concentrados, más están enfocados. Y era imposible que asistiera a los Grammys, güey.
Sí, y ahorita se siente todavía más diferente porque son los villanos, ¿no? Lo han hablado toda la semana, lo ha mencionado varias veces Patrick Mahomes, que ahorita los pintan de villanos, los pintan de ser los malos, los que arruinan los sueños de todos los equipos. Lo hemos comentado, ya van meses diciendo lo mismo, pero pues es verdad, es un equipo diferente, un equipo que al principio pues era el que le gustaba a la gente porque era lo nuevo, eran los que podían quitarle el trono a los Patriotas, pero luego se hicieron demasiado buenos, se convirtieron en los nuevos Patriotas y ahora todos los odian. Y lo agrega a Taylor Swift, que a los fans de NFL pues le molestan las mujeres, se enojan mucho.
Espérate, güey.
Se enojan mucho y pues caen todavía más gordos los Chiefs. Y luego agrégale también la esposa del Mahomes, como es de enfadosa, el hermano del Mahomes, como es de enfadoso, el papá del Mahomes, que pues no es enfadoso, pero ahorita también ya como que está teniendo sus pedos. No es su primer DUI, creo que
era,
ya van.
¿Era beisbolista el vato?
Sí. O sea, es deportista respetado, pero igual ahorita como que ya se está viendo como una familia problemática.
Pero dicen que el vato andaba manejando pedo porque convivió más de 12 horas con con la esposa de Mahomes y con el hijo, güey. Nah, no,
no tuvo de otra.
Había un meme que salía algo así.
Está mamón.
Ah, pero no, a ver, si alguien sabe cómo manejar las distracciones y cómo estar preparados en la semana previa al Super Bowl, pues un equipo como Kansas City que ya ha estado ahí.
Y pues hablemos un poquito ahora de los 49ers. Salió una noticia, Martín. ¿Viste lo que han sucedido con el equipo de San Francisco?
Pero de los comentarios de Bosa.
Sí.
Sí. Tirándole a la línea ofensiva a los Chiefs. ¿Está curada?
Sí, empezó a decir que Nick Bosa dice... Ya van varias cosillas que como que no están tan a favor de los Niners y como que los Niners, no sé si están poniendo pretextos o qué es lo que está pasando.
Se están cubriendo ya.
No, le están metiendo presión a los árbitros.
Dice Aire Meirov, el tackle, el end defensivo de los Niners, Nick Bosa, hablando sobre el tackle izquierdo Donovan Smith y tackle derecho Jawan Taylor de Chiefs, sujetan demasiado. O sea, ya está mandando el mensaje a los árbitros de que, hey, cabrones, estos vatos van a estar sujetando demasiado. Ojo, es una buena estrategia como que... dar a conocer o poder evidenciar los árbitros de que hey, eso está pasando para que en el partido se fijen y ya van a echar un poquito más de ojo. Pero esto, deben de saber ustedes que los equipos lo hacen todas las semanas. Todas las semanas los coaches, antes de un partido de temporada regular, van con los árbitros y dicen, oye, güey, el corner número 26, ese vato hace muchos castigos de interferencia de pase.
Ahí te lo encargo,
¿no? Ojo. Oye, el tal vato, el receptor tal, yo he visto que por lo general se forma mal. He visto cuando estos equipos mandan movimiento antes de la jugada, no se mantienen fijos antes de salir a la jugada. Yo he visto que el tackle izquierdo sale primero. Ojo, te lo encargo. Es algo que pues nunca lo habíamos visto. Casi no vemos que los jugadores en la semana del Super Bowl en rueda de prensa digan, hey, este vato está sujetando. Claro, y a él le conviene y eso le va a permitir a él tener un mejor partido el domingo.
Pero también sabemos que en todas las jugadas, todos los linieros hacen cierto hold, ¿no? Que lo marquen o no es otra cosa, tiene que estar así súper obvio para que lo marquen o que sea, pues sí, súper obvio. Pero en realidad en todas las jugadas están medio sujetando y pues tampoco es como que no se lo marcan a estos güeyes. Son Jawan Taylor es literalmente por mucho el liniero ofensivo, ¿no? Tackle, el liniero ofensivo con más holdings en la NFL, tiene 24, el que le sigue es Mekhi Becton con 18. Ya de ahí en adelante se van súper abajo. Por ahí tienes también a Donovan Smith, que es número 12 entre tackles en holdings esta temporada o en castigos en general esta temporada. Entonces, porque, o sea...
Dicen también este tweet, Slim Perry comenta, entonces Bill Vinovich será el árbitro para el Super Bowl. Este mismo Vinovich que perjudicó a los 49ers la última vez y marcó 10 castigos contra San Francisco.
Oh, sí, te creo que los castigos fueron la diferencia en el partido contra Ravens.
Se metió una paliza, ¿no?
Sí, fue Navidad. Es dominante eso. Y el Super Bowl pasado también se siguen quejando de la jugada de Wasp, que hubo un holding en Bosa. O sea, sí, pero no estuvo tan obvio y es debatible, pues, si el holding, al menos que sea obvio, no lo van a marcar. O al menos que el ref esté vendido, lo va a marcar cuando no sea obvio, pero creo que no están vendidos los refs.
Ojo, por lo general, en playoffs, los coaches le dicen a sus jugadores, cabrón, los coaches defensivos le dicen a los defensivos, cabrón, en cobertura personal, si puedes sujetar, sujeta un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos saben que los árbitros normalmente sueltan menos castigos, güey. Los árbitros en playoffs sueltan menos castigos, es el tweet. En los últimos 5 años, el árbitro Bill Vinovich ha arbitrado 7 juegos de los Chiefs y 5 de los 49ers, incluyendo el Super Bowl 2020. Los Chiefs tienen récord de 5-2 en estos juegos y los Niners tienen récord de 2-3 con estos juegos. O sea, los Chiefs tienen ventaja con el grupo arbitral que va a estar el próximo domingo. Se me hace una mamada lo que están diciendo. Creo que es importante mencionarlo, da de qué platicar, pero es una mamada. Los árbitros, como dice Diego, hay jugadas de sujetando o no en todas las jugadas. Pero en todas las jugadas hay un holding. Los referees tienen cierto criterio. Dicen, güey, este no lo va a marcar. Este sí, este fue muy obvio. Este fue, no, este pasaste lanza, lo tacleaste, güey.
Pero como tú dices, en los playoffs, por lo general, sí los dejan jugar más. Los dejan que se jalen un poquito, no marcan las interferencias de pase. Yo lo único que pido es que el juego no se decida por una decisión de los árbitros.
Como el año pasado.
Y que sean congruentes. O sea, si al inicio del partido los están dejando jugar, que así se mantengan todo el partido. No que de un momento a otro cambien o que sean selectivos. O sea, que no influyan en el partido, que no se metan, que los dejen jugar, wey, por favor.
Por ejemplo, el Super Bowl pasado que comenta Diego, fue muy famosa la jugada, el castigo que le marcan al esquinero, al corner James Bradbury.
Y fue casi al final del juego, ¿no?
De Filadelfia. Y mandan el pase, ese castigo es el que prácticamente termina liquidando el juego porque pone a Kansas City en un 1-10 en zona de gol de campo. Ya solo tenían que acabarse el reloj. Después, en el vestidor, le pregunta un reportero a James Bradbury, oye, cabrón, si estuviste sujetando o no. Y dice James Bradbury, la neta sí, güey, pero pensé que no me iban a marcar, güey. No imaginé que me lo fueran a marcar. Porque, repito, les dan la instrucción de que, güey, tú sujeta, güey, tú ponte más agresivo, tú sé un poquito más físico, empuja un poquito más, o sea, puedes jugar un poquito más sucio, entre comillas. Los referees empleos, como dicen los gringos, se comen el silbato, por no decir se comen el pito, o sea, el pito se comen el silbato, pues ahora están pitando, ¿no? El árbitro está pitando.
Y... Oye, pero esa clase de tweets de que Mahomes tiene récord de 5-2 con tal ref, tiene récord de 9-0 con tal ref.
Que me digan con qué referee no le va bien, güey. Sí,
ajá, exacto. Con todos tiene récord positivo, con todos tiene que 2-3 derrotas a lo mucho. Meramente anecdóticos y obviamente se están preparando. Eso es mentalidad de perdedor estar pensando así. Yo creo que San Francisco tiene un equipazo y no deberían estar sacando excusas antes del partido. Si llegan a perder, pues ahí ya sacas... No sé qué vaya a suceder en el partido, pero estar hablando así desde antes del partido, como que decir que está vendido, que van a favorecer al otro equipo, es actitud de perdedor, güey.
Son tácticas de viejos lobos de mar.
Te estás cubriendo por si llegas a perder, ya tienes tus excusas preparadas.
Es que también dice el piloto que los entrenadores lo hacen antes de cada partido, pero pues con lo que está haciendo Bosa, está metiendo también al público.
Exacto.
A la conversación y van a estar al pendiente y presionando y cualquier cosita, ahorita, ¿sabes? Y la liga no le gusta que pase eso.
Oye, también fue el tema del pasto, porque para los que no saben, llegaron los equipos a Las Vegas y pues ambos tienen que entrenar. A los Chiefs, al ser el equipo local, les local entre comillas, porque es el local. Por eso, al ser local, escogen el color del uniforme.
¿Cómo deciden quién es el local?
Es un año y un año. El año pasado fue Filadelfia y así. Un año antes fue Cincinnati. Va cambiando la conferencia. Cada conferencia... Cada año va cambiando de conferencia. Los Chiefs están entrenando en las instalaciones de los Raiders y los Niners están entrenando en las instalaciones de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Una es de las mejores instalaciones del mundo, literal. Los Raiders tienen instalaciones de no te pases de lanza.
Nuevas.
Y aunque nuevas, fregonas, todo el pedo. Y aunque las universidades gringas sabemos que tienen complejos deportivos de primer nivel, pues la de la Universidad de Las Vegas en Nevada, de Nevada en Las Vegas, pues no es lo mismo. Mira, y aquí está lo que se están quejando del pasto, güey. Los 49ers no están conformes con el campo de entrenamiento en la Universidad de Nevada en Las Vegas, de acuerdo con Adam Schefter. Las condiciones en la Universidad de Nevada han sido insatisfactorias, según varios miembros de la organización de los 49ers. ¿Qué pedo?
Pues tienen derecho a quejarse, pero pues ¿qué haces?
Nada, no van a mandar una prepa, güey.
O sea, no hay otro lugar donde puedan entrenar, pues ni modo.
Y no es como que decidieron favorecer a los Chiefs aquí. Es como dice Jorge, un año le toca una conferencia. Ahorita los Chiefs son el equipo local, entre comillas. Y pues el equipo, o sea, el local tiene que estar entrenando en la facultad de los Raiders, ¿no?
Por ejemplo, para los que no saben, cuando fue el Super Bowl de los Rams contra Cincinnati, aunque los Rams, su estadio es el SoFi Stadium, quien era local en teoría era Cincinnati. Cincinnati escogió el color del uniforme y todo ese pedo.
Y Cincinnati entrenó en sus... ¿campos?
Es una muy buena pregunta, Diego.
¿Entrenó los Rams?
Yo creo que los Rams entrenaron donde entrenan, ¿no?
Ok.
Y los Bengals en Chargers, ¿no? O sea, la neta no me acuerdo.
Bueno, igual son dos de NFL, como que no hay tanta... No está tan...
No, pero
es justo.
Dicen que los Chargers como rentan un lugar, no es de ellos. No estoy cagando el palo. No.
No, sí.
No estoy cagando el palo. O sea, no, las instalaciones de los Chargers actuales no están cabrones. Están haciendo unas nuevas.
Sí, que van a estar bien cabrones.
Van a estar re cabrones. Pero sí, las actuales, o están rentando, tengo entendido que no está. Por eso, pero es Cincinnati, güey.
Chargers. Sí.
Hablemos de los Commanders, estimado Martín, ¿te parece bien?
Adelante.
Resulta ser que los Washington Commanders ya tienen obviamente el nuevo head coach, Dan Quinn, quien va a estar al frente de este equipo, pero no sabemos ahora quiénes van a ser los coordinadores. Únicamente Dan Quinn salió a decir en la semana que, hey, raza, si pensaban que iba a ser Eric Bieniemy, no va a ser. Entonces, ok, pues está bien, ya lo descartaron. Y el nombre que está sonando es Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury, ustedes lo recordarán, como el head coach de los Cardenales de Arizona. Pero aquí estuvo bien interesante porque Cliff Kingsbury, en teoría, en papel, se suponía que iba a firmar con los Raiders, iba a ser coordinador ofensivo de los Raiders, pero dijo mi mamá que siempre no, y ahora es un agente libre coach que probablemente va a ser el nuevo coordinador ofensivo del equipo de Washington, Martín.
Sí, parece ser, o lo que dice por ahí, es que la disputa que hubo entre, o el desacuerdo que tuvo Cliff Kingsbury con los Raiders a la hora de estar negociando el contrato, que ya tenían un acuerdo en palabra, nunca firmaron nada, por eso pues no fue oficial. pero ya tenían un acuerdo en palabra, ya se había salido en todas las noticias. El jueves pasado, me acuerdo que aquí estaba en el programa cuando salió la nota. La disputa fue porque Cliff Kingsbury quería un contrato de 3 años y los Raiders le dijeron, oye, vato, ¿sabes qué? Andamos pagando un chorro de contratos vencidos de entrenadores que ya no están entrenando con nosotros y que nos quedamos debiéndoles lana. No te vamos a dar 3 años, te ofrecemos 2. Entonces, a la hora de que Cliff Kingsbury se dio cuenta o sabía que había otro equipo con interés que sí estaba dispuesto a darle los 3 años, pues dijo, gracias, Raiders, me voy por la otra opción. Y así fue. Y hay quienes dicen que es porque con Washington tienen el pick número 2 y va a estar más fácil que agarren un quarterback joven en el próximo draft y que él trae muchas ganas de trabajar con Caleb Williams, que estuvo en USC la temporada pasada. Esos son como rumores secundarios, pero parece ser que lo principal era la duración del contrato que andaba buscando.
Es que pinche Cliff Kingsbury es un perro, güey. Es un perro.
No, y trae mil. Arizona le sigue pagando, ¿no?
Exacto. Arizona, al vato lo extendieron hasta el 2027 o 26. Y lo hicieron de los coaches más pagados en su momento, cuando renovó con los Cardinals. Lo renovaron a él, renovaron al gerente general Steve Kymens en su momento. Y el vato estaba cobrando poca madre. Lo corren y lo... Güey, van a correr, no hay pedo, yo no tengo ningún problema, nomás que pues yo me voy de vacaciones, ustedes me tienen que seguir pagando hasta 2027. Y se fue como 5 o 6 meses a Tailandia, güey.
Tailandia, sí.
¡Echar hueva!
Oye, supermodelo.
Encontrarse a sí mismo.
¿No? Ay, pero... Sí, ¿tú has ido a Tailandia, Martín?
No.
Ah, ¿Te gustaría ir a encontrarte allá?
Sí, me han dicho, tengo muy buenos comentarios.
Por todos los templos budistas y todo eso, ¿no?
Exacto.
Puedes hacer
crecimiento espiritual.
Puedes conectar con el yo interior.
Cotorreo, sí.
Nada tiene que ver que Tailandia es la capital mundial de la prostitución, ¿verdad?
No, templos.
Aquí mi duda es, ¿qué pasó con Eric Bieniemy? O sea, ¿por qué no les gustó mínimo para mantenerlo ahí un año más para ver qué puede ser de él con un quarterback de verdad, un quarterback nivel NFL? Que
el
si
que
bien,
no lo hizo tan mal, ¿no?
Pues, o sea, tuvo sus destellos Sam Howell, pero después como que el vato pues, también tomó muy malas decisiones. Howell como tal, pero creo que Bieniemy le está dando buenas oportunidades y le sacó, demostró el potencial de Sam Howell las primeras semanas, pero como dijo, o sea, eventualmente Sam Howell, pues, tal vez no era el futuro del equipo, ¿no? Ahorita tiene la segunda selección global y va a ser sí o sí, o Caleb Williams o Drake May, ambos con muchísimo talento, con muchísimo potencial, con un techo muy alto también, y creo que valdría la pena ver qué sería de Bieniemy con uno de esos.
¿Te gustaría tener a Bieniemy en los Raiders, mi estimado Martín?
Sí, se me hace que sería un buen complemento al que parece que ahora sí va a ser el coordinador ofensivo de Luke Getsy. Parece que lo podría complementar muy bien porque pues Luke Getsy, la realidad es que le fue mal con Chicago, pero desarrolló un buen juego terrestre con los Bears.
¿Sabes cuál es el pedo? También, independientemente que el motivo haya sido el contrato, creo que pues, para llegar como coordinador ofensivo en los Raiders no es tan atractivo, güey. O sea, nadie...
¿Por qué no?
Porque aquí es un quarterback joven con promesa, güey.
Pero tiene muchos, el quarterback todavía.
Hay talento en el equipo. Está Devante Adams, Josh Jacobs.
Pero es talento que se te está acabando ya. Adams y Jacobs no te van a aguantar durante la siguiente reconstrucción, que es como la...
Solo hace falta un quarterback. Pequeño
pues no detalle, más, ¿no? Cabrón. Pero no lo más mames. Cabrón de ojo, quieren O'Connell ser el siguiente Jordan Love. O sea, no digo que no. Pero yo como coordinador ofensivo, si yo
deberías decir que no, la verdad. O sea, creo que vimos...
No, pero si yo pudiera escoger, pues obviamente es mucho más atractivo irte como mente ofensiva a coachar a Washington, ya sea que tengas a cualquiera de los dos quarterbacks promesa que de jóvenes, que irte a los Raiders, que ir en O'Connell, aunque sí tuvo ciertos momentos
fue cuarta aceptables. Ronda, güey, seamos realistas, fue cuarta ronda.
Pero exacto, no deja de ser un cuarta ronda que dices tú, chin, y si no me funciona, ahí me van a correr, cabrón.
Sobrepasó expectativas con lo que hizo. Oye, un pequeño paréntesis, Dan Quinn llegó con todo y ya tiene también a su coordinador defensivo.
¿A quién escogió?
Puede que tú lo conozcas. Joe Witt Jr.
No sé quién es.
Era el coach de la secundaria de los vaqueros.
Ni sabía.
Se lo llevó.
Pues, uy, bueno, no era tan malo.
Oye, y Raiders con el pick número 13, seguro tu cuñado te lo pudo haber mencionado, pues ahí va a haber quarterbacks. Puede que los el top 3, ¿no?
Sí, quarterbacks. Es de que es un Kenny Pickett, güey. Te va a tocar un Kenny Pickett ahí. Quien sea que tomes ahí es un Kenny Pickett.
Pues no sabemos.
Mira.
Jordan Love. Super rich. Y puede ser un Jordan Love.
No, porque Jordan Love es la mejor generación de quarterbacks en la historia.
Un Aaron Rodgers también fue 20 y tantos.
Tiempos. Patrick Mahomes fue 10.
Andrés, somos el 13. Sí, puedes
Knicks.
Ajá.
McCarthy.
Jalen Daniels, a ver, ¿cuántos quarterbacks?
Jalen Daniels no sale del top 10.
¿Cuántos quarterbacks se van a ir en el top 10? Diego, 2.5 la línea. ¿Over o under?
Over. Se van Williams, May y Jalen Daniels.
Ya en los mock drafts están esos tres top 10, güey.
En todos los mock drafts.
Hasta en uno los ponen 1, 2, 3, güey.
Ajá. Siempre hacemos eso, güey, con los mock drafts. Siempre ponemos los tres
quarterbacks. El año pasado, ¿cómo fue? Fue 1, Bryce Young. Ajá. Uh-huh. 2 Stroud, 3 Will Anderson y 4 o 5.
4 Anthony Richardson. Pero luego se enfrió, güey. Luego no hubo otro.
Pero por eso, pero o sea, los primeros 3 equipos en escoger, los 3 tomaron quarterback.
Y okay. Will Davis, que fue segunda ronda.
Fue segunda ronda.
Mm-hmm. Bueno, pero o sea, si me dices la línea 3.5, ahí sí la pienso más. Porque pues estamos hablando de que hay un espacio enorme entre Jaden Daniels, que sería el número 3, y Bo Nix, y Michael Penix, y J.J. McCarthy, y puede ser un caso como Will Levis, que se va hasta la segunda, o al Chile hasta la tercera, porque ninguno de estos más que Penix tiene así potencial como tal, pero igual el potencial de Penix no justificaría una primera ronda.
¿Qué va a pasar con el Shedeur Sanders? ¿Sacaron ahí más?
Sí.
Quien se quedó ahí más es Quinn Ewers de Texas. Es hasta interesante que se quedó, güey.
¿Y él está muy cabrón o qué?
Y él en su momento fue el prospecto número 1 de preparatoria. Se va a Ohio State. El vato, en su último año de prepa, jugó con Ohio State, güey. De titular. No. Era banca. Uh-huh. Me. Ya estaba, último año de prepa, ya estaba con el equipo. O sea, en vez de jugar su último año de prepa, dijo, en el mejor último año de prepa, hizo materias antes, las el paro, güey. Se graduó. Y de 17, 18, ya estaba en el equipo de Ohio State. Entrenando, pero era elegible, güey. No nomás estaba ahí cotorreando. Pero fue el primer año que entró en vigor el NIL, donde los jugadores de colegial ya pueden tener lana. Entonces dijo, güey, me voy a la verga, ya empiezo a hacer lana. Se papeó machín ahí en Ohio State. Luego se fue, pero había mucha competencia. Estaba ahí, estaba CJ Stroud, estaba hasta Justin Fields en su momento. O sea, había mucha competencia. No estaba Justin Fields, estaba...
Pero sí estaba Stroud.
Stroud sí estaba.
Se fue.
Entonces se va mejor a Texas, en Texas titular, y lo hace muy bien. Creo que la temporada pasada lo hizo regular. De menos a más, este año creo que lo hizo... muy bien, inclusive se decía que iba al draft y si iba al draft, pudo haber sido inclusive un quarterback de primera ronda.
Pero este año jugó como junior.
Jugó como junior.
Regresa a su último
año. A su último año senior. Pero ahí en Texas se queda el Archie Manning, güey. Archie Manning, el sobrino de Peyton y de Eli Manning, está ahí. Ya pasó su primer año. Archie Manning dijo, me voy a Texas, me quedo un año en la banca, no pasa nada. En mi segundo año ya Quinn Ewers ya no va a estar. Ahora sí entro yo. ¿Cuál, güey? Quinn Ewers se queda. Y ya va a estar más parejo, ¿no?
Y luego, ¿cómo funciona eso para Archie Manning? O sea, ¿juega el siguiente año completo del chito de la NFL, no? ¿O todavía no sería elegible?
Pues sí, en su tercero, sí.
Ajá.
Sí. Así, y así lo hizo Kyler Murray en su momento.
Pues igual está concha un buen año y así no arriesgas tu stock. Tienes un año pasado de lance en lo que te figure it out, ¿no? En lo que te agarra el rollo.
Pues no sé. Creo que yo no, aquí la pregunta dice, ¿Caleb Williams podría a los Commanders? No se me hace automático. Creo que Chicago va a tomar a Caleb Williams sí o sí, güey.
Sí.
¿Y qué pasará con Justin Fields?
Ese es tema para otro programa, Martín. Uh-huh. No, pero yo no creo que vaya a Commanders. El hecho de Cliff Kingsbury no cambia nada. Es como que Caleb Williams dice, ok, en Washington va a estar mi... Bueno, porque Cliff Kingsbury estaba en USC, en la universidad donde estaba Caleb Williams.
Pero como consultor, ¿no? Como
asesor. Estaba como consultor. Y estamos viendo una historia que compartí en Instagram. Caleb Williams, que pone My Dog, congrats. O sea, hermano, felicidades.
Pues digo, también Chicago podría ir buscar un intercambio del 1 al 2, ¿no? Si a Commanders le gusta más Caleb Williams, ¿por qué no? Le sacas ahí, ¿qué le puedes sacar por?
Una ronda.
Una primera ronda para moverte un lugar. Si lo puedes hacer, lo tienes que hacer, güey.
¿Cuánto pagó Chicago para subir una ronda por Mitchell Trubisky? A ver. Sí, acuérdate, Chicago estaba en el 3 y subió del 3 al 2 para ir por Trubisky.
¿Qué dieron? ¿Dos primeras rondas?
Cuando estaba Mahomes, ¿no? De ahí disponible.
Qué asco, güey.
Qué
asco, neta.
Intercambiaron, o sea, hicieron swap ese pick y también le dieron una tercera ronda y una cuarta.
No dieron otra primera, pues. Uh-huh. Pero del 2 al 1. Por ahí como.
Dos terceras rondas. Y una cuarta ronda.
Ok, pero para moverte el 2 al 1...
Vale más.
Ajá, y por Caleb Williams, que está, pues no comprobadísimo, pero...
¿Tú sientes que
mínimo es mejor? Mucho mejor prospecto que Trubisky.
¿Sientes eso?
Por favor.
¿Y que Drake May?
Me acuerdo que Trubisky cuando salió, estaba la estadística...
Trubisky también es de la universidad de Drake May, ¿eh?
Era, ¿cómo era la estadística de Trubisky? Que nunca había jugado de shotgun o nunca había jugado under center en colegial. Era una de las dos.
Red flag, ¿no?
Sí, o sea, una de las dos. El hecho de que nomás haya jugado todos sus snaps under center es red flag. O shotgun, porque no me acuerdo bien cuál era la estadística, pero sí, o sea, no estaba listo el vato. Y luego, cuando estuvo listo, tampoco fue bueno. Entonces, sí. Tema aparte, Trubisky. Y la infinidad de busts que ha habido los últimos 5 años, sobre todo en la posición de coreback.
Sí, estoy viendo aquí videos de Trubisky, solo juega shotgun. Nunca jugaba bajo el centro. Uh-huh. Y Trubisky únicamente jugó como 13 partidos de titular, güey. O sea, con 13 de titular.
¿Por qué lo hypearon, güey? Neta, es impresionante cómo venden humo en temporada de draft y cómo elevan a prospectos que no. Es que tienen que ser ahí Malik Willis, güey. Acuérdate, hace un par de años.
Ah, yo con Malik Willis está bien emocionado, güey.
Yo también, güey.
Salta nomás, corre.
Así es.
O sea, Coulson en su momento, nomás por ese pase en el Pro Day, lo subieron hasta que fue segundo global.
Oye, pero los Commanders como que no están tan bien, ¿no? Como que no le están pasando cosas tan padres. Como que uno pensaría que después de que tienen nuevo dueño, iban a encontrar un buen gerente. Fue uno de los primeros equipos en contratar a un nuevo gerente general. Como que estaba leyendo que a lo mejor están un poquito apresurados. Luego están muy emocionados que iban a tener a Ben Johnson y te quedas con Dan Quinn. Luego como que...
Y también querían al que terminó en Seattle, al de Ravens.
A Mike McDonald, güey.
Ajá, como que fue su tercera opción.
Como que fue... Pero Washington fue el último equipo en tener coach, güey. O sea, fue la última opción. Ya no lo quería, güey.
Y también querían al que terminó en Atlanta, al Raheem Morris.
Sí. Exacto, o sea, Washington, como que, ya tenemos nuevos dueños, las cosas son buenas. Fuiste por un gerente general que nadie quería, güey, y fuiste por un head coach que nadie quería, güey. Sobre todo con un Dan Quinn, que era coordinador defensivo de Dallas, que su momento más valioso pues, fue el año pasado. Ahorita como que no era tan emocionante ir por él, güey. O sea, pero, Washington como que, qué bueno que tiene nuevos dueños, pasaron del peor dueño de la historia de la NFL a uno, pues, esperemos que sea razonable y con
experiencia. A un dueño, pues. A un dueño que no es el peor en la historia de la NFL.
Que sí, para ellos necesitan un estadio también, ¿no? Su estadio es el
más. Sí, güey, estadio y un nombre, güey. Commanders. Necesitan cambiarle todo. O sea, quedarse con los colores. Los colores están bonitos o tienen potencial, pero cambiar uniforme, cambiar logo, cambiar nombre, cambiar estadio, cambiar todo, güey. La cultura es una cochinada.
Aquí que estamos viendo a Caleb Williams, que es de USC.
Ya trae los colores, güey.
Ya los trae.
Sí. Los colores son prácticamente los mismos.
Sí, y si le pegas al quarterback, o sea, creo que valdría la pena ir del 2 al 1 por Caleb Williams, porque el pedo es que tienes coach de mente defensiva, entonces si tu coordinador es bueno, te lo pueden robar. A Kingsbury nadie te lo va a robar. Kingsbury ya demostró que como head coach no. Si le va bien como coordinador, dudo que le den una segunda oportunidad, o al menos no sería tan inmediato, ¿no? Te esperarías que esté unos 5 años manteniendo un buen nivel con Washington y luego ya, ok, tal vez una segunda oportunidad como head coach. Y de ahí le puedes sacar un Super Bowl a este güey. O sea, la ventana con un quarterback novato que esté jugando... Un quarterback en contrato de novato jugando a alto nivel, tienes una ventana. Y creo que con Caleb lo puedes hacer. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? Obviamente se empieza a vender humo desde aquí, porque si es un equipo culero, un equipo que regaló mil cosas, regaló a Chase Young, regaló a Montez Sweat, pero igual pues tienen dinero, ¿no? Tienen dinero y tienen capital de draft.
Lo que dicen es que el problema con Washington es que está entrando mucha gente de la NBA, güey. De entrada, el dueño es de la NBA. Otro asesor de consultoría también es gente de la NBA. O sea, está entrando gente de la NBA que si funciona van a decir, güey, qué pedo, qué revolucionarios, güey. Le pegaron este pedo, encontraron a gente, hicieron lo que nadie esperaba, güey. ¡Wow! Pero si no pega, va a sacar como un imbécil, güey, porque el equipo le urge, güey. O sea, como que haya mucha, mucha ilusión de que van a tener un nuevo dueño. Llega el nuevo dueño y yo no sé qué tan contento puede estar con... Como está, como pinta el panorama. Martín, gracias por venir de relevo en lunes. Muchas gracias. Te queremos mucho. Ya te quitaste la peluca que se te veía genial, ni modo. Diego, Pastorcito, nos vemos. Mi nombre es Jorge Torres, hombre de toda la producción. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Que tengan excelente inicio de semana, damas y caballeros. Es la semana del Super Bowl. Hemos llegado a disfrutar, a pasarla bien. Nos vemos mañana. Chao, vámonos.